Gracias, Jorge. Buenos días. En este jueves de nuevo, para comenzar este club original, donde trataremos, como siempre, de presentar temas que sean, si no únicos, al menos sí originales, y que nos puedan traer alguna novedad dentro de lo que escuchamos todos los días en nuestras radios, en nuestras emisoras o leemos en nuestras informaciones. Septiembre del año pasado, este club original se dedicó a las nuevas tecnologías y que, qué pasaría para el año 2040 con todo lo que estaba saliendo en la informática y en la tecnología. Quizás alguno recuerde aquel coro de robots tan bonito cantando el himno a la alegría, o la orquesta con el director Miguel Roa y el tecleteo de una máquina de escribir como cantante principal de aquella orquesta. Muchas veces nos habremos preguntado, por supuesto, ¿qué nos espera dentro de unos años, dentro de 20 años? Y eso fue lo que tratamos en aquella edición y hoy vamos a tratar de responder a la misma pregunta, pues con otras respuestas también, puesto que la tecnología es tan amplia hoy que podemos tratar muchísimos asuntos y muchísimas preguntas de qué nos espera en los próximos años. A mí me gusta mucho el tema porque tuve la suerte de pasar en mi empresa todas las etapas tecnológicas desde el año 1973, en que yo empecé en la empresa, hasta hace unos pocos años en que me jubilé. Cuando comencé en Olimpia, Canarias, en febrero de 1973, se reparaban en el servicio técnico las máquinas mecánicas de oficina. Todavía no habían llegado los equipos electrónicos y se reparaban todavía aquellas máquinas tan extraordinarias que funcionaban con mecanismos absolutamente mecánicos. Los mayores recordarán aquellas calculadoras que hacían los cálculos por rozamiento de piezas, ¿verdad? Y cuando ponías 3x4, que es una operación muy sencilla, el ruido del rozamiento de las piezas buscando el resultado tardaba unos segundos en soltarlo. Las primeras máquinas incluso solo hacían tres operaciones: sumaban, restaban y multiplicaban, y además solamente de dos dígitos. Pero empezaron a llegar modelos ya con mucha más ventaja, ¿verdad? Y se presentó, por ejemplo, el Novamás, una máquina mecánica que también hacía la división. En ese año 1973 había una calculadora Olimpia que se llamaba RAS 415 que hacía ya las cuatro operaciones: la suma, la resta, la multiplicación y la división, y con 15 cifras de capacidad. Un prodigio de aquella época, una maravilla de la tecnología que ya sabía dividir. Y estamos hablando solo de 49 años. Y hoy los niños tienen en las manos un móvil que tiene más potencia que toda la NASA en 1969, cuando la NASA llevó a dos astronautas a la Luna. Este móvil de hoy que llevamos en el bolsillo tiene todas las enciclopedias juntas de hace 20 años, aquellas que ocupaban habitaciones y estanterías enteras y siempre faltaba algo. Realmente es para estar maravillados con la tecnología y en definitiva con las posibilidades del ser humano. Leonardo da Vinci hace 600 años dibujaba paracaídas, helicópteros, Incluso diseñó una calculadora mecánica, precisamente, esa calculadora de la que antes hablábamos y que se empezó a construir en 1968 con las características que comentamos, ¿verdad? Pues esa calculadora mecánica la había diseñado Leonardo da Vinci 400 años antes de que se empezara a fabricar. Pero 100 años antes de que Armstrong, Aldrin y Collins llegaran a la Luna, Julio Verne había descrito en su libro De la Tierra a la Luna el lanzamiento en Florida, el número de astronautas, la duración del vuelo y hasta el amerizaje que luego vivieron nuestros tres héroes. Por eso tenemos que apoyar la imaginación de nuestros niños, tenemos que apoyar la imaginación de nuestros nietos, impulsar la curiosidad por saber. Fíjense y escuchen ahora la música que escuchaba Leonardo da Vinci. Maravilloso, ¿verdad? Lo que hemos dicho siempre en un club original, la música está siempre presente. Donde quiera que estemos, estaremos escuchando música. Y siempre nos aportará algo a nuestras necesidades, necesidades de tranquilidad, de felicidad, de alegría, de nostalgia, de recuerdos. Pero bien, después de esta introducción, nos volvemos a preguntar qué nos espera dentro de 20 años, qué les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, hablando de nietos, les he contado alguna vez que tengo 5 nietos. Hugo, que acaba de cumplir 12 años y que no para de decir que está en la pubertad, me recuerda mucho a su madre, a mi hija Natalia. ¿Saben? Mi hija Natalia, cuando tenía 10 o 12 años, los que tiene hoy su hijo Hugo, le pidió a los Reyes Magos una tabla de quesos. Sí, 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 como están oyendo, no un juguete o un vestido, no, una tabla de quesos. Pues 20 años después, su hijo y mi nieto Hugo, lo que pide cuando cumple 12 años es ir a comer al restaurante Fuji. Bueno, yo también lo pediría hoy, ¿verdad? Por encima de muchas otras cosas. Es maravilloso Fuji, maravilloso Miguel en los fogones. Bueno, me pasé a hablar de los nietos porque recordé que mi nieta Martina, que está ahora en los 10 años, me preguntaba el otro día cuándo hacía un programa en directo. Un programa de radio con el maestro Jorge Alemán y con mis 5 nietos en directo. Me hizo mucha gracia porque el menor de ellos, el menor Álvaro, que tiene 8 años, inmediatamente dijo: Martina, eso es una locura. La podemos armar. En directo ni hablar. Los niños. La curiosidad de los niños. Tenemos que trabajar la curiosidad de los niños porque el futuro está muy cerca. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué les espera a estos niños, a mis nietos, a los nietos de ustedes, a todos los hijos de ustedes, qué les espera dentro de 20 años? Por lo pronto, sabemos que van a estar preparados para lo que vengan. Niños que piden tablas de queso o comer japonés en lugar de juguetes, pues son probablemente niños que podrán afrontar situaciones muy complicadas y, sobre todo, muy distintas.
Niños, niños, futuro, futuro. Preparaos para el futuro, guau, guau, guau. El futuro va a llegar, guau, guau, guau. Niños, niños, futuro, futuro.
Ay, en mi vida he necesitado tanto una cerveza. ¡Ay, te quiero, bonita!
¿Me lo dices a mí o a la cerveza?
A ti, mi burbujeante fresquita y envejecida en barriles de haya.
¡Niños! ¡Niños! ¡El futuro va a llegar!
¡Niños! Así que tenemos niños de hoy que están preparándose para un futuro distinto, muy complicado. Pero somos los padres de hoy, esto no lo debemos olvidar, y sobre todo los dirigentes de hoy, los que les estamos poniendo las cosas cada vez más difíciles, porque las decisiones que tomamos ahora son las que determinan cuán de difícil se lo van a encontrar. Por un lado, tenemos cuestiones que no son aceptadas por la mayoría de los científicos, como la manipulación de objetos con la mente. ¿Qué hay de verdad en la telequinesis? La mayoría de los científicos no creen en estas prácticas de manipular objetos con nuestra mente, como hizo Uri Geller en la televisión en aquellos años 60, se acordarán, doblando cucharas. Yo tuve una experiencia que por lo menos fue bastante rara en el año 1977. Cenando en un restaurante en Madrid después de un día de trabajo, en la Feria del Simo, cuando la Feria del Simo en Madrid era una feria importantísima de equipos de oficina y de mobiliario de oficina, de la tecnología que había en aquellos años. Pues uno de los 4 comerciales que estábamos allí cenando dijo que tenía poderes para mover las cosas. Lo cierto es que entre 3, con el amigo de los poderes guiándonos, pusimos 2 dedos de cada mano debajo de los muslos y de la espalda del más gordo que estaba en la mesa, que se puso de pie, claro, para este experimento. Pues solo con los dedos, sin hacer esfuerzo, comenzamos a levantar aquel cuerpo que pesaba bastante. Y el experimento se terminó de repente cuando aquel amigo se sintió elevándose del suelo poco a poco. Que nosotros también sentimos que sin hacer nada y solo con poner dos dedos debajo, en forma de señal, el cuerpo aquel se fue levantando. Pero bueno, vayamos ahora a los problemas que de verdad están llegando y que están aceptados por los científicos. Como hay infinidad de publicaciones al respecto, vamos a basarnos en la revista muy interesante con un trabajo de Laura Marcos, que es de junio del 2020. Y nos dice pues, lo siguiente, por ejemplo, la temperatura global podría subir hasta 3 grados. Esto es muy importante porque los efectos que va a tener van a ser muy demoledores. El nivel del mar crecerá medio metro. Esto, el pronóstico este de una subida de más de 5 milímetros para el año 2050, pues es complicado porque el futuro de muchas ciudades y de algunos ecosistemas sucumbirán ante el avance de los océanos. Alimentados además por el deshielo del Ártico. Habrá más plásticos que peces en el océano. Eso también nos dice. Es que según un informe emitido por la Fundación Ellen MacArthur, los plásticos consumirán el 20% de toda la producción de petróleo de los próximos 30 años, con la siguiente emisión de residuos. Dicen ellos, los científicos que han estudiado esto, que sería equivalente a vaciar 4 camiones en el océano cada minuto hasta el año 2050. Bueno, pues está claro que tenemos que erradicar los plásticos. Hace unos días en Tenerife, dentro de un maravilloso delfín, se encontró una mascarilla. Es decir, que tenemos vecinos de nuestras ciudades que estiran las mascarillas en la playa o se las dejan olvidadas y se producen tragedias como esta del delfín. El Ártico se quedará sin hielo durante el verano. Según la tendencia de los últimos años, esto va a pasar. Tanto es así que un grupo de investigación en la Universidad de Hamburgo ha predicho que el Ártico dejará de tener hielo durante el verano para el año 2050. Otro problema importantísimo, gran parte de especies de plantas y de animales desaparecerá. Y esto es un estudio de una universidad de Arizona, ¿verdad? Donde dice que menos de 2 de cada 10 especies de plantas y animales en la Tierra no estarán para el 2070. Pero se puede incluso adelantar al 2050. Otro problema que el Fondo Mundial para la Naturaleza pronostica que será muy difícil alimentar a la población mundial debido al crecimiento de la población por un lado y a la destrucción de ecosistemas por otro, ecosistemas agrícolas. Otro problema con el que nos vamos a enfrentar, y hemos hablado anteriormente de esto, son las profesiones que van a desaparecer, que quedarán obsoletas debido al progreso tecnológico. Ya en los últimos años se han producido muchísimos cambios en materia laboral, ¿verdad? Y algunos pues, vendrán, pues, algunas profesiones como agentes de viaje, transportistas, cajeros, teleoperadores, maquinistas, pues todas estas profesiones serán cosas del pasado. No obstante, como también ha ocurrido en las primeras décadas del siglo XXI, nuevas profesiones van a surgir debido a nuevas necesidades. El problema, como con todo, es el poder por el poder y el poder del dinero. El presidente Bolsonaro en Brasil ha deforestado la región amazónica en un 30% en solo unos cuantos años de mandato. La selva tropical ha perdido en los últimos 10 años una superficie equivalente a más de 8 millones de campos de fútbol. Las tribus indígenas están siendo sacrificadas para obtener más dinero. Y de paso se contaminan los ríos, se mata el medio ambiente y se está matando el futuro de la humanidad por que alguien hoy quiere ser muy rico. La mayoría de estas transformaciones podrían frenarse si nos movemos a un escenario de bajas emisiones contaminantes, renunciando a los plásticos, respetando los ecosistemas y optando por fuentes de energía renovables. Queridos amigos, tomemos conciencia al menos de la importancia de las decisiones de hoy para no complicar más el futuro de nuestro maravilloso planeta, el futuro de las nuevas generaciones, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.
Estamos en un mundo que nos aterra. Quisiéramos lograr una vida mejor, que podamos ser felices. Y de un rayo de amor brote la esperanza.
En nuestro corazón
brote la esperanza. Quisiera ver más miseria, ansiedad de nuestros niños descalzos caminar y en una esquina mendigar sin ninguna esperanza. Debemos ayudar.
Que llegaré.